Cambiando de tema, esta semana se conoció algo, una noticia horrible, ¿no? Que fue el crimen de Javier Valdés Cárdenas, un periodista del semanario Río 12 de Culiacán, ahí en la capital del estado de Sinaloa, en México. Lo que va del año, desde que empezó este año, el 2017, es el sexto periodista asesinado ahí en México. Bueno, tenemos una invitada, pero Mariana Enríquez la va a presentar mejor que yo.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Hola, María.
Tengo voz dormida porque estoy dormida, pero lo intentaré.
Tu voz siempre suena bien.
No, mi amor. ¿Viñeski me pega en la cabeza? Gracias.
Ahí está.
Ahí está. Buen día.
Buen día.
¿Cómo
buen
están? Día. Bueno, nada, para mí es un gusto tener como invitada y que quiera charlar con nosotros Cecilia González, que... Bueno, ¿desde cuándo sos? Desde 2002 corresponsal de Notimex acá en Argentina, sí. Bueno, es periodista, es mexicana, empezó trabajando en Reforma y tiene varios libros que son súper interesantes y que les recomiendo. Uno es Narcosur, que Marea Editorial lo publicó, que ya va como por tercera edición, un poco es una cosa así. Hay uno, para entender, me parece un poquito más el tema del narcotráfico en México, que es un libro de Paidós, que es todo lo que usted, ¿cómo se llaman?
Todo lo que necesitas saber sobre el narcotráfico.
Ah, sí, nunca me sale porque...
Nunca, a nadie le sale.
Casi. Nadie le sale, porque como Woody Allen. ¿Y el nuevo, cómo se llama el más reciente?
Narcofugas.
Que sea, o sea, tres, ya. Y bueno, nada, queríamos hablar un poco con ella, porque pasa algo con el tema del asesinato de los periodistas y en general de la violencia en México. Primero que se habla muy poco. Pero extremadamente, ya, comparativamente con el grado de violencia se habla muy poco. En general se habla muy poco de lo internacional en Argentina, o sea, es un país sumamente insular, creo, en ese sentido. Pero además, comparativamente con el grado de violencia, el grado de impunidad que hay, el silencio es notable. Y creo que lo que pasó un poco con el crimen de Javier, todos los crímenes de periodistas son exactamente iguales en el sentido que todos son víctimas, todas las víctimas tienen un nombre, todos se merecen lo mismo. Pero quizá había algo en el temperamento de él o en su trayectoria o en su personalidad, quiero decir, ¿no? Que eso sí es diferente y de alguna manera cambió un poco la mirada en el sentido de por lo menos había gente que incluso era muy impresionante, Cecilia hizo un post en Facebook muy lindo, que había mucha gente que decía no sabía nada. bueno, y hace mucho que está pasando. Entonces, primero te invito, Ceci, a que nos cuentes un poco quién era Javier, cómo era el trabajo de Javier.
Javier, la conmoción que generó es que era como el maestro de los cronistas del narcotráfico. Y además, él nació y vivió siempre en Sinaloa. Sinaloa es el estado, la provincia mexicana, donde fue el germen del narcotráfico. Uh-huh. Es un siglo que ese estado se empezó a producir... drogas ilegales y se convirtió en ruta de tránsito obligada para el tráfico hacia Estados Unidos. Y él nunca dejó su estado, su familia, su ciudad, y era un colega sumamente generoso. O sea, todo el que quería entender qué pasaba en México, sobre todo en los últimos 10 años, y paraba con él en algún momento. Pero además él era un periodista multipremiado a nivel internacional, tenía mucho reconocimiento. Y más allá de las cuestiones afectivas, la conmoción se debió a que es la prueba de que a veces parece que quienes tienen más visibilidad están un poco más protegidos, ¿no?
Claro.
De que si eres famoso no te
claro.
va a pasar tanto.
Claro.
No es cierto. Entonces es nuevamente la certeza de que te pueden matar. Y además también la angustia era y sigue siendo, es porque sabemos que no va a ser el último.
Claro. ¿Se puede situar un año aproximado en que los crímenes, y por qué, en que empezaron los crímenes de periodistas con esta impunidad y con este silencio del Estado?
Además sí, es clarísimo, tiene fecha de inicio. Sí. Cuando comenzó a gobernar Felipe Calderón en diciembre del año 2006, él ganó con dos votos de más, o sea, uh-huh. llegó sin ninguna legitimidad y sin haber dicho absolutamente nada en campaña. De pronto anunció que iba a empezar una guerra contra el narcotráfico, que es la que desató la violencia, porque también en estas décadas de discurso sobre el narcotráfico se han vendido muchos lugares comunes y falacias.
Uh-huh.
Y una es como que la gente en general piensa que el narcotráfico genera violencia y lo que ha generado esa violencia exacerbada es la guerra contra el narcotráfico, no el consumo de drogas. porque finalmente y durante muchas décadas también hay otros territorios en donde también hay tráfico de drogas, pero no hay esa disputa de territorios ni todo lo que está ocurriendo en México. Así que del año 2006 para acá fue cuando se comenzaron a incrementar tanto los asesinatos de periodistas, que es una parte, pero tenemos más de 100.000 asesinatos, de los cuales el 95% no sabemos, no se investigaron, no hay conclusiones. Es una impunidad tremenda. Y además, cuando comenzó a gobernar Enrique Peña Nieto, él quiso dar por terminada esa guerra contra el narcotráfico, pero no es algo que se termina por decreto, y además ya la violencia estaba totalmente esparcida por el país, así que así seguimos. El año pasado, por ejemplo, hubo un récord de 23.000 asesinatos en México, lo que convirtió al país en el país con mayores muertes así violentas después de Siria, más que Irak o Afganistán. De ese tamaño es la tragedia, por eso es lo que tú dices al principio, y no se habla.
No, para nada. Uh-huh. Bueno, no en el se habla, pero a lo mejor desde lo más espectacular de la violencia, ¿no? Una foto, una...
Digamos, o la captura del Chapo Guzmán, que es
para ejemplo, espectáculo. Sí. Espectáculo, narcos, quiero decir, las series, ese tipo de cuestiones, pero poco sobre el trabajo que... También que algunos periodistas hacen, por ejemplo, no sé, como el trabajo que hace Marcela Turati con las víctimas específicamente, por ejemplo, cosas así, digamos, otras cosas que se están haciendo. En este momento en México, porque eso también cambia mucho y por eso también es difícil de seguir, ¿cuáles son las organizaciones que están trabajando narco, quiero decir, las organizaciones criminales?
Hay como 35. Sí, es que lo que pasó con la guerra contra el narcotráfico y también pasó en Colombia, el discurso político es capturamos al Chapo Guzmán o matamos a Pablo Escobar, ya se acabó el narcotráfico. Cuando capturas a capos, lo que generalmente se genera es una disputa en el cártel mismo o una escisión de los cárteles. Así que se van multiplicando, como efecto cucaracha le llaman, así como que se dispersan. Así no, tenemos decenas de cárteles y uno de los más importantes sigue siendo el de Sinaloa, por supuesto.
Cecilia, Mariana te preguntaba recién sobre esta especie de silencio que hay sobre el tema, como que no se conoce demasiado. No te quiero preguntar cómo funciona eso en México en este sentido. Hay situaciones en América Latina, notablemente la de Venezuela, que todos los días dispara un comunicado de la OEA, de la Cancillería de Argentina, etcétera, como si ese fuese el fin del mundo. Y lo que pasa, por ejemplo, en Colombia también con asesinatos de dirigentes sociales, o en México esta carnicería que hay a partir de la guerra contra el narcotráfico. Te pregunto, ¿hay presiones de la OEA? ¿Hay alguien se le ocurre denunciar a Peña Nieto, pedirle la carta democrática? ¿Hubo solidaridad del gobierno argentino? Si está todo enfocado en Venezuela y en México, ¿nada?
Sí, efectivamente, la política exterior argentina, ayer yo ponía un resumen en Twitter, silencio sobre México, justificación de Brasil y ataque, condena permanente a Venezuela. Yo venía toda esta semana, estuve cuestionando así en diferentes entrevistas el silencio que yo no entiendo del gobierno argentino. Luego el jueves, 4 días después, sacó un comunicado la Cancillería Argentina, por primera vez desde que comenzó a gobernar el presidente Macri, se refiere de motu propio, digamos, al tema, pero solo condena el asesinato de Javier Valdés Cárdenas y apoya la lucha con el narcotráfico del presidente Enrique Peña Nieto, con lo cual es una lucha que él no está haciendo. O sea, no es cierto que se está combatiendo al crimen organizado.
Cecilia, sí. En tu opinión, como analista que te veo tan informada, ¿qué tendría que pasar en México para que esto se detenga, teniendo en cuenta que, como bien dijiste, un gobierno no lo va a hacer por decreto? ¿Qué es lo que tendría que ocurrir para que esto pare?
Híjole, sí, qué pregunta.
Cecilia es mexicana.
Son procesos bien largos lo que se viene. Aún en el escenario más optimista es pensar en un par de décadas en las cuales se modifiquen las políticas de drogas de manera paulatina a nivel internacional, que eso ya está ocurriendo, como la legalización de la marihuana con fines medicinales primero, luego sigue el paso de la marihuana como consumo recreativo, que el Estado tome, y cuando hablo del Estado no hablo de México, sino en general, ¿no? Que los Estados tomen el mercado, que se terminen con la estigmatización de los adictos, que se les trate como enfermos, no como criminales. Todas estas nuevas políticas de drogas que... Pero es eso, es como pensarlo a largo plazo.
Ahora, yo pensaba, por ejemplo, acá están haciendo ahora el discurso de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Acá en Argentina. o sea, ¿cómo ves comparativamente la situación, ¿no? Digo, estamos muy lejos de esa política contra las drogas donde el Estado toma un rol activo, al contrario.
Sí, igual el año pasado pasó algo que fue muy importante. Yo le he preguntado varias veces al presidente Macri sobre estos temas, y a mí me sorprendió la primera vez que le pregunté sobre la legalización de la marihuana, y me dijo que él no cerraba la puerta, que iba a ver cómo avanzaba el caso de Uruguay. Eso es sumamente importante porque Uruguay está demostrando que no es como luego se maneja acá, porque lo he visto mucho en medios argentinos, ¿no? De cuando uno habla de legalización o de regulación de drogas ilegales, creen que se va a vender cocaína en el kiosco, ¿no? O sea, no es así. Todos los procesos en Europa, en Chile mismo con la marihuana medicinal, en Colombia también, y Uruguay, que está aquí nada más, son procesos bien que en los que el Estado tiene que ser muy específico, muy exigente, regular de manera así como intensa, porque cualquier error va a echar abajo todas esas nuevas políticas. Así que, y el año pasado con la lucha de las mamás canábicas fue bien bonito porque se demostró que colaron un tema que a nadie le importaba.
El uso del cannabis medicinal.
Sí, ese fue un logro absolutamente de las mamás canábicas, porque era un tema que no estaba en la agenda del Congreso, y después se temió que el gobierno la vetara la ley, y no. Así que de alguna manera tienen que ir impactando estas nuevas medidas.
Una cosa que dijiste que suena, digamos, puede sonar extraño en algún sentido, pero me parece que merece, como por ahí, que digas alguna línea más sobre eso. Y es a la pregunta de Mariana: ¿en qué momento se había iniciado esto? Y vos decís, cuando el gobierno de Felipe Calderón se decide, algo que no había dicho en la campaña, se decide a la guerra contra el narcotráfico, ¿no?
Entonces digo, sí, año 2006.
Exacto. Sí. Suena paradójico para aquellos que dirían, bueno, pero al fin se lo va a combatir el narcotráfico. ¿Y qué es lo que desata, ¿no? Porque en algunas cosas que leía de Javier, el impacto en la sociedad, ¿no? De esa guerra, ¿no? El impacto poroso, ¿no? De naciones, ¿no? Uh-huh. Como la guerra que se filtra sobre todas las formas de sociabilidad, ¿no?
Sí, a partir del año 2006, y es eso, como fue algo que se sacó de la manga, porque no tenía ni proyecto ni nada, sí. Fue una medida totalmente irresponsable anunciar y poner en práctica una guerra contra el narcotráfico. No tenía expertos, eran solo para eso, para granjearse como legitimidad después de que había llegado con una sospecha de fraude electoral.
Claro, había
llegado a gobernar con sospecha de fraude electoral. Claro. Sí, claro. Pero, por ejemplo, uno de los puntos fundamentales es que se militarizó a la guerra. Entonces, el ejército, que es algo que luego quieren proponer acá también, sí. El ejército empezó a combatir al narcotráfico, combatir entre comillas, y ¿qué es lo que ocurrió? Que ya había ocurrido en Colombia y que ha ocurrido en otros lugares. Cuando tú metes al ejército a tareas de lucha interna, sí. Se aumentan automáticamente las violaciones a los derechos humanos, porque el ejército no está preparado para ese tipo de combates, es para defensa externa, ¿no?
Claro.
Así que es eso, el ejército está involucrado en muchas masacres, está más que demostrado, por ejemplo, en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que tuvo bastante difusión internacional, el ejército y fuerzas de seguridad del estado de Guerrero manipularon la escena, torturaron a testigos, y todo eso se denuncia en tribunales incluso internacionales, pero por eso digo, son como procesos que van a tomar mucho tiempo.
¿Puedes recordar, Ceci, un poco cuál fue lo de los 43? Porque a lo mejor hay gente que...
Sí, claro. En el año 2014, en septiembre, en Guerrero, secuestraron unos autos colectivos, llaman acá, camiones para nosotros, en el estado de Guerrero, que es un estado de mucha lucha social en México, y desaparecieron a 43 estudiantes de una escuela rural que se llama Ayotzinapa. Y hasta hoy no sabemos dónde está. Y el caso generó mucha conmoción, tanto en México como a nivel internacional, por el número, porque son 40, desaparece 43. Además, estudiantes de escuelas rurales, o sea, son estudiantes pobres que van a enseñarle a los más pobres de los más pobres en las montañas de Guerrero, que es la pobreza extrema de México, que es pobreza extrema en serio. Así que eso generó mucha conmoción, pero... insisto, no ha pasado. El gran problema de todo lo que ocurre es la impunidad. Decía Javier Valdés, ¿por qué matan en periodistas en México? Porque se puede. porque no pasa nada, claro. Pero a periodistas, a defensores de derechos humanos, a ciudadanos en general, y el discurso sigue siendo, y el discurso que compran los del resto o que defienden el resto de los gobiernos, es el gobierno mexicano bueno está peleando contra los narcos malos. Y no es así. Bastantes gobernadores o alcaldes, las fuerzas de seguridad están involucradas con el crimen organizado. Bueno, está mezclado.
En este caso de los 43 tienen que estarlo porque si no, no tienen la logística para hacerlo. Uh-huh. O sea, ¿cómo haces? Y no se sabe absolutamente nada, una sospecha.
No se sabe. De los 43 encontraron los restos de uno, huesitos, me llaman. Sí, pero no. Pero además ni siquiera es él. Tenemos más de 30.000 desaparecidos. Cuando pasó lo de Ayotzinapa, nos llamó la atención que llamara tanto la atención en el exterior, porque ya teníamos masacres. Los 72 de Tamaulipas, los 40 de Guanajuato, los 63 de Monterrey. Entonces tenemos, o sea, por número hasta ha habido masacres más masivas, digamos. Pero es eso, tenemos más de 30.000 desaparecidos en democracia, en una supuesta democracia. Eso es gravísimo.
Sí. No, y además creo que hay también un discurso de que lo que ocurre es guerra entre bandas y el ejército combatiendo, pero hay otro montón de conflictos. Por ejemplo, no sé, los migrantes, por ejemplo, otro montón de negocios.
Sí, porque también es esto, que los cárteles se fueron diversificando y ya no se trata solo de drogas ilegales, sino de peaje y de secuestro y de extorsión a los migrantes centroamericanos que atraviesan el territorio para tratar de llegar a Estados Unidos. También de recursos naturales. Hay cárteles que se dedican a robar gasolina, sí, petróleo, en determinadas refinerías, por ejemplo, ¿no? O minería. Así que está ya todo como muy mezclado.
Bueno, estamos hablando con Cecilia González, que es corresponsal de Notimex en Argentina, autora de Narcosur y Narcofugas, y estamos hablando, lamentablemente, del crimen de Javier Valdés Cárdenas.
Yo le quería preguntar, igual a Ceci, ¿qué haces acá? ¿Sobre qué escribís? ¿Qué contás? ¿Y cómo lo vivís?
Soy corresponsal para la Agencia Nacional de Noticias de México, así que escribo de todo. De
la Agencia Nacional es como...
TELAM.
Claro, la TELAM
mexicana. La TELAM mexicana, sí. Okay. Sí, escribo de todo, política, economía, espectáculos, ya menos deportes, porque nunca ha sido mi métier.
¿Y hace cuánto estás acá?
15 años.
15 años.
Sí, sí, sí.
¿Te gusta?
Sí, por supuesto, sí, no estaría a la fuerza.
No, claro.
Sí. Bueno, bienvenida. Bueno, vamos a seguir un ratito más hablando con Cecilia. Seguimos en Gente de a Pie, estamos hablando con Cecilia González, corresponsal de Notimex en Argentina. Néstor.
Cecilia, te quería preguntar un poco sobre política interna de México. ¿Cómo está Morena, que es una expectativa de centroizquierda, de renovación eventualmente del escenario político mexicano? ¿Cómo viene la popularidad de Peña Nieto? ¿Cómo está ese cuadro, sobre todo en función de Morena? ¿Qué expectativa hay de que pueda en algún momento acceder al gobierno y cambiar las cosas en México?
Peña Nieto tiene una popularidad del 10%, imagínate. Es tremenda su caída. Y este año hay unas elecciones que son estratégicas porque se elige gobernador del Estado de México. Es el equivalente, como para que se entienda, a lo que sería la provincia de Buenos Aires. Esa es la importancia, porque el próximo va a ser el antecedente de las elecciones presidenciales del próximo año. Uh-huh. Así que ahí las encuestas dan por... hay mucha disputa entre Morena, que es un nuevo partido, decisión del partido tradicional de izquierda de México, pero es que en México ya ha pasado, y en las otras anteriores elecciones presidenciales, que la izquierda parecía que ganaba y al final las campañas mediáticas feroces en
o el
contra
fraude
de...
en algún caso, ¿no?
Sí, por si le suena. En contra de Andrés Manuel López Obrador, que es el líder de la izquierda o de Morena. Así que todavía no sabemos qué va a pasar, es muy pronto para vaticinar qué es lo que va a ocurrir. Lo que sí llama la atención, o nos llama mucho la atención a muchos, es que una de las precandidatas más fuertes de la derecha en México para la presidencia es la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala, la ex primera dama. Así que no entendemos cómo se puede postular cargando por 100.000 muertos y 30.000 desaparecidos de la guerra narco que su marido defendió con tanto ahínco, ¿no? Así que veremos qué pasa.
¿Y cuáles podrían ser los, si es que están presentes por ahí en la agenda política, las alternativas a esto? Es decir, esta condena a la guerra narco, este planteo que vos hacés sobre el inicio del problema, ¿cómo está a nivel clase política eso?
Sigue predominando el discurso de que hay que combatir el narcotráfico, sigue predominando el discurso punitivista, el discurso militarista.
Claro.
Sí, porque es muy difícil, pero es ya un esfuerzo que se está haciendo tanto en México como acá y en otros países, ¿no? De ir desarmando todos esos lugares comunes de con respecto al consumo de drogas y al narcotráfico, que no es lo mismo. Así que sí hay esfuerzos, pero en México, a diferencia de Argentina, por ejemplo, lo que tenemos es una inequidad tremenda de ingresos. Los pobres son muchos y muy, muy pobres, en serio. Y los ricos son muy poquitos y demasiado ricos. Tenemos a Carlos Slim, que es uno de los hombres más ricos del mundo, vergonzosamente. Sí. Así que, y tenemos una clase media chiquitita, chiquitita, no como acá, que es como más extendida. Así que eso también explica muy mucho el tema de que no salgan las masas a protestar, ¿no? Y además somos un país muy grande con el triple de población de Argentina. Es muy difícil que la gente de Baja California en el norte se una con los de Quintana Roo en el suroeste, ¿no? Así que, pero hay esfuerzos, por supuesto, de múltiples organizaciones. Uh-huh. Pero bueno, es muy complicado.
Me estaba acordando de los, cuando hablabas de los 43, los 72 migrantes, eso sí fue una cosa importante. ¿Nos podés contar un poco? Porque me parece importante que contando lo que pasa, se logre más o menos ver la magnitud y en tan poco tiempo, porque son pocos años.
Sí, sí, sí. Lo que contaba hace ratito es esto, que los cárteles, por ejemplo, uno de sus nuevos negocios de los últimos años es... Hay miles de migrantes, millones de migrantes centroamericanos que entran de manera ilegal por la frontera sur de México, ¿no? Y van atravesando el territorio hasta llegar a Estados Unidos, es como la Meca. En ese recorrido, los cárteles los van interceptando, los secuestran, les piden que a sus familias de Centroamérica les manden dinero, y si no les mandan el dinero, los matan. Entonces, lo que pasó hace varios años con los 72 migrantes de Tamaulipas, pero además fue un trabajo más periodístico que de las fuerzas de seguridad, sí. Encontraron a 72 asesinados y eran la mayoría, había brasileños, y la mayoría eran centroamericanos, pero había un venezolano, me parece. Se llamó así la masacre de los 72 migrantes y fue lo que puso en evidencia este nueva oleada de crímenes que estaban cometiendo, pero además no solo el crimen organizado, sino también hay fuerzas de seguridad, insisto, eso es lo importante, policías estatales o el ejército mismo, que están involucrados en esta explotación de personas que están tratando de tener una mejor vida. Así que sí, y además en Tamaulipas es un estado muy particular porque... es un estado totalmente tomado por el narcotráfico, por ejemplo, a nivel de redacciones les hablo, porque Javier Valdés escribió un libro que se llama Narcoperiodismo, en el que explicó qué pasaba en el periodismo mexicano con todo esto. Y en Tamaulipas, en las redacciones, los cárteles, el cártel que llega a gobernar la región, es el que manda, el que dice qué fotos se publican, qué fotos no, qué información les interesa, qué no. Y cuando llega otro cártel, la dicen disputa, los redactores o el diario queda de rehén y tienen que publicar lo que quiera el que llega y les apunta con un arma en la cabeza, ¿no? O que les cometen atentados. Así que, no, es tremendo.
Y hay muchísima autocensura, obviamente.
Sí, obviamente, sí, sí hay autocensura y por cuidado de tu vida, obviamente. Sí, y hay decenas de periodistas, porque también eso es lo que, no se trata solo de periodistas asesinados, que van más de... varía la lista, pero en general hay un consenso que hay 126 periodistas asesinados desde el año 2000. Pero acrecentado desde el año 2006, que fue cuando comenzó la guerra contra el narcotráfico. Hay 23 periodistas desaparecidos, no sabemos dónde están. Y hay decenas más que están amenazados, perseguidos. Hay periodistas que incluso se han ido de su estado perseguidos y supuestamente para que queden protegidos en la Ciudad de México y terminan siendo asesinados en la Ciudad de México.
Claro.
Así que, o otros en el exterior se han tenido que ir, y otros son como desplazados, como que por autocuidado o por organizaciones de derechos humanos son enviados a otros países para preservar su vida, pero no sabemos hasta cuándo.
Claro. Hace poco murió también, pero murió por una enfermedad, no tiene nada que ver con eso, Sergio González Rodríguez, que era un encanto de persona, creo que escribió el libro, por lo menos que tuvo más difusión internacionalmente, Huesos en el Desierto, sobre los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez, uh-huh. que después era amigo de Roberto Bolaño y Roberto tomaba información que él le daba para su libro 2666, y después hizo un libro precioso, un ensayo llamado El Hombre Sin Cabeza. A Sergio no lo mataron, pero Sergio tuvo un episodio violento muy, muy importante, ¿te lo acordás?
No sé específicamente.
Sergio en Ciudad México le pegaron y quedó con un problema, como lo dejaron por muerto, quiero decir, sin los dientes y tan golpeado que quedó con un problema de cadera y qué sé yo. Pero me acuerdo que tanto poco después de que cuando murió Sergio, yo lo primero que pensé, porque sabía más o menos que bueno, finalmente lo mataron, o sea, volvieron por él o lo mataron, pero finalmente no. Pero días después la matan a Miroslava, que es un, ¿cómo se el apellido?
Miroslava Breche, la corresponsal de La Jornada.
Corresponsal de La Jornada. Y Javier tuitea enseguida, Javier Valdés.
Sí.
Y tuitea algo así como si es el precio por contar esta guerra que nos maten a todos. Y fue muy impresionante.
Para el silencio.
Para el silencio, sí. ¿Cómo fue el crimen de Miroslava? Porque fue una seguidilla.
Sí, Miroslava fue la quinta periodista asesinada este año, y la mataron en la puerta de su casa y frente a su hijo, ejecutada a tiros, 8 tiros, sí.
8 tiros. Y Javier también lo ejecutaron.
Así. A Javier lo fingieron un robo de auto, lo bajaron de su auto a la fuerza y lo masacraron en.
Pero al toque del periódico.
Sí, y enfrente de una radio muy importante. Sí.
En pleno, sí, ya no les.
Todos con mensajes. Sí,
básicamente claro. No les importa nada.
No, pero es eso, como no pasa nada, ningún crimen de ninguno de los 126 periodistas asesinados en México se ha resuelto. No sabemos qué pasó, porque ahora ya lo puede hacer menos las autoridades, pero generalmente decían, el famoso en algo andaba, ¿no?
Claro.
Así como si la víctima tenía la culpa o algo había hecho para que la mataran, seguramente estaba involucrado con los narcos. En el caso de las periodistas asesinadas, de las mujeres, crimen pasional, ¿no?
Claro.
Ahora ya menos, porque hay mucha indignación, ¿no? De cuando el gobierno quiere especular con eso, porque no investiga nada y no hay ningún culpable de ningún crimen.
Claro, se empieza a notar.
Sí, claro, sí.
Y vos, Cecilia, ¿hace cuánto es que estás en Argentina? Lo dijiste, ¿no?
15 años.
15 años, sí. Y vas y venís, más o menos, ¿o
sí,
no?
sí, voy y vengo, y al final nunca estoy del todo en ningún lado.
No, está bien.
Sí.
¿Y qué? Porque si es hace 15 años, o sea que el inicio de la guerra te encontró acá.
Sí, totalmente.
Trabajando en Argentina. Y en estas idas y vueltas que haces, ¿qué ves que cambia en el tiempo? Porque a lo mejor te vuelve también una observadora muy fina sobre los cambios, ¿no? Que a lo mejor en la vida cotidiana de México no se notan, porque uno en lo cotidiano no.
No, el
menos.
Cambio fundamental fue ver esa degradación social. Para mí fue bien triste.
¿Vos sos de DF?
Yo soy de la Ciudad de México, sí. Para mí fue muy triste porque yo acá acompañé y cubrí, celebré, sí. Y fui viendo el proceso de reactivación de los juicios de lesa humanidad, ¿no?
Sí.
Fue así como
acá
bien bonito. Claro. Ustedes son de verdad un ejemplo a nivel mundial que a veces. Y lo entiendo, ¿no? Porque a veces uno cuando está metido no se da cuenta, pero
sí, todo lo que son lo que falta,
temas, entonces, sí, claro. Todo lo que son temas de derechos humanos, Argentina, nos quitamos el sombrero y fue, para mí fue eso, re triste, porque empezó a ser lo contradictorio, de que acá era como la emoción de que condenaran a genocidas, de que hubiera justicia, ¿no? Porque la justicia es muy sanadora.
Sí, sí.
Yo lo vi o lo veo en los juicios cuando voy y cubro, es como que cierra algo. El que no hay impunidad te permite hacer ya finalmente el duelo. Y de pronto en México empieza a ocurrir delitos de lesa humanidad que nunca hubiéramos pensado. Empezamos a tener desaparecidos por miles. Y bueno, por ejemplo, hay familiares, como el Estado está ausente totalmente, hay familiares que solitos se organizan y van y escarban la tierra, ellos. acompañados muchas veces, o hay mucho apoyo del equipo argentino de antropología forense, por ejemplo. Hay mucho agradecimiento a los organismos de derechos humanos de Argentina, tanto por el ejemplo como por el apoyo. Así, pero es absurdo pensar que tengo un desaparecido y que yo tengo que ir a escarbar la tierra para ver si lo encuentro. Y lo que pasa, no han encontrado, salió un informe hace poco, 855 fosas comunes. Por eso digo que mi país es un cementerio. Son las que han encontrado, con aproximadamente 1.500 cadáveres sin identificar, así amontonados, esparcidos por esas fosas comunes por todo el país. Y no son las únicas, son las que han encontrado la mayoría de ellos, los familiares, no el Estado. Eso es tremendo, o sea, y por eso digo que esa contradicción de, digo, los desaparecidos en México están ocurriendo hoy, los delitos de lesa humanidad están ocurriendo hoy, y pensar en el proceso de justicia que se ha tenido por otro motivo y en otro contexto, obviamente, en Argentina, es como, se ve muy lejano, pero es esperanzador decir, bueno, pueden pasar décadas, pero a lo mejor se logra, ¿no?
Para entenderlo un poco mejor, perdón, tenía. Sí. Esta violencia tiene responsabilidades estatales, paraestatales.
También
es parte de la violencia, digamos, uno diría estrictamente narco, pero que tiene un nivel de involucramiento o de cruce de fronteras entre lo narco y lo estatal, ¿no? Porque se habla de narcoestado, es decir, es ¿dónde está centralizada? En realidad son varias partes y todas un poco interactuadas, ¿no? Es decir, para comprender, porque digamos, en tal caso, cuando decimos en Argentina delitos o crímenes de lesa humanidad, es un gráfico tal vez más ordenado, entre comillas, que sería, bueno, es terrorismo de Estado. Es el Estado que desde la clandestinidad reprime sectores de la población, ¿no? Y que en algunos casos participaban de organizaciones armadas que resistían, etcétera. En este caso es una violencia más cruzada, ¿no? Un detalle más de eso, decilo.
Sí, cuando hablamos de, o cuando Felipe Calderón está denunciado por delitos de lesa humanidad en tribunales internacionales, por ejemplo, por haber lanzado esta guerra. Pero hay gobernadores, por ejemplo, Veracruz se convirtió en el estado en donde hubo más periodistas asesinados. Bien. Y el gobierno de Enrique Peña Nieto amparó al gobernador, a Javier Duarte, hasta que el año pasado Javier Duarte se fuga, lo detuvieron hace poquito, y él también está acusado como gobernador de este tipo de delitos, ¿viste? Y el ejército, insisto, el ejército está involucrado en manipulación de escenas de masacres para su beneficio personal, y no solo en la manipulación, sino en los asesinatos.
Sí, me hace el señor acá la seña de ir cerrando, pero a mí una cosa que medio es lo que yo sé más y veo e investigo y no sé qué. Siento también que más allá de todo esto hay una cosa que es cierta fascinación pop por la narcocultura. Y te quería, digo, en una serie como Narcos, en la serie de ¿cómo se llama? Del colombiano, no me sale el nombre ahora. Escobar. De Pablo Escobar.
Patrón del mal.
El patrón del mal, pero no solamente Breaking Bad es como la serie más famosa del mundo en un momento, y además críticamente aclamada y no sé qué, y también en cierta estética de grupos musicales, en la cuestión de los narcocorridos, etcétera, como una cierta glamorización de esta cuestión. Vos, que es tu país el que está directamente, y de alguna manera tus compatriotas muertos los que están involucrados en esta cuestión, ¿cómo ves esta, cuando ves estas producciones culturales, digamos, podés disfrutarlas, te chocan?
No, me molestan muchísimo, porque cuando ficcionalizas tragedias alejas,
claro,
porque parece que es ficción, justamente, y además conviertes en héroes a criminales. Eso es muy peligroso culturalmente hablando. Acá hubo chiquitos que jugaban a ser Pablo Escobar, ¿viste?
Sí.
Cuando fue el patrón del mal, tuvo tanto éxito. Eso es muy peligroso porque conviertes también algo aspiracional. Es como, ay, yo quiero tener. Cuando los medios de comunicación publican los Facebook de los narcos y sus cadenas de oro, sus autos lujosos, eso no está bien, eso es apología del crimen. Porque construyes un ideario de miren qué bueno, ¿no? Qué padre que tienen tanto dinero y cómo se lo gastan.
Y las chicas.
Sí,
hay
claro.
Una cosa absolutamente machista de la cuestión de las mujeres que estos hombres criminales pueden tener, digamos, como una posesión más.
Sí, totalmente. Y además, culturalmente es como a muchas mujeres, porque también eso Javier Valdés lo manejó. Tiene un libro que se llama Las Reinas del Narco. Sí. Y hay reinas de belleza que ganan sus trofeos, sus coronas en los... Con las competencias en México, porque las financia un narcotraficante. Y la aspiración de esas chicas, y te lo dicen, muchas adolescentes, yo quiero ser la mujer del capo, bueno, mínimo del sicario, pero el sicario, lo bueno es que lo van a matar antes de los 30 años, claro. Así que quedaré viuda y con dinero. Así, sí, te lo dicen. Sí. Eso es muy impactante, esa es la degradación social. Entonces, cuando lo ves a nivel de ficción, es muy ofensivo, porque no se entiende la tragedia que está pasando, la de verdad, y se aplaude y hay expectativa por el final de la telenovela con el asesinato, ¿viste?
Claro, totalmente.
Cecilia González, gracias por venir acá.
Gracias a ustedes por invitarme.